2.000 plazas para profesor de secundaria vacantes por la mala ortografía de los aspirantes. La noticia la conocimos esta semana, aunque ocurrió hace unos meses, en la convocatoria de cerca de 21.000 plazas para profesor de secundaria, FP y Escuela de Idiomas. Resulta que los que optaban a un puesto para enseñar a los adolescentes de nuestro país cometieron graves faltas de ortografía y errores gramaticales. Se presentaron, ojo, 200.000 personas. Bueno, pues han quedado 2.000 plazas vacantes. Está claro que algo muy gordo está fallando en el sistema o en los sistemas educativos en nuestro país. Lo vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. Hoy, las faltas de ortografía. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. La noticia nos dejó perplejos, ¿eh? Aspirantes a profesor con plaza fija cometen faltas de ortografía. Es un asunto para analizar. Lo ha hecho nuestra compañera Belén Miguel con el director de la Real Academia, don Darío Villanueva. ¿Qué te ha contado el profesor Villanueva, Belén?
El director de la Real Academia Española, Ángel, no tiene pelos en la lengua y tiene claro que la noticia de esas plazas de profesor que se han quedado vacantes por faltas de ortografía indica que algo grave está ocurriendo. Escuchamos a Darío Villanueva.
Es un aviso serio si nuestros jóvenes, después de todos los años de enseñanza obligatoria y universal, e incluso también, porque el caso eran unas oposiciones para ser profesor, después de los años de universidad, queriendo ser profesores, escriben con faltas de ortografía, aquí está fallando algo.
Y apunta, ¿qué es lo que falla?
¿Ha habido algún momento en que se dio a entender que la ortografía era imposición autoritaria y que en consecuencia había que relajar la exigencia de la ortografía porque tanta exigencia podría traumatizar a los estudiantes? Bueno, creo que esto es una confusión total, ¿no?
Y no es el único problema que detecta Darío Villanueva. Se lee poco.
No cabe duda de que la lectura es la práctica que ayuda más y mejor a controlar la ortografía, más que memorizar las normas ortográficas. Porque al leer, nuestra memoria visual se queda con los grafemas, es decir, con las letras.
Y tirando del refranero popular, señala también que hace falta de nuevo volver a la cultura del esfuerzo.
Hay un refrán que a mí me gusta mucho repetir, que es no se pescan truchas a bragas enjutas. Es decir, que cuando queremos algo positivo, eso nos exige esfuerzo. Y en el caso de la ortografía es evidente que también es así, ¿no?
Es decir, Ángel, que como seguro te decían a ti tus padres, codos, codos y codos.
Otra cosa es que les hiciera caso. Pero en fin, es otro debate que a lo mejor todavía no ha prescrito. Profesor Fernando Vilche, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Y este libro qué?
Pues este libro no es casualidad, ¿eh? Estaba preparado.
Nos ha venido que ni pal pelo.
Que ha venido pal pelo, porque es del bonus del español.
Déjame que lo presente.
A ver.
Fernando Vilches, nuestro profesor de cabecera, publica nada en horas. La divertida aventura de las palabras. El buen uso...
Del. A ver si leemos bien, don Ángel.
La divertida aventura de
del
las
buen
palabras.
Del buen uso, no el buen, sino del.
Uy, macho, ya empezamos.
Es que es muy tarde.
Del buen uso del español. Lo edita... ¿Quién lo edita? Arzalía Ediciones.
Arzalía, eso es.
¿Las faltas de ortografía es tergiversar, es cargarse, es destrozar el lenguaje y por lo tanto las palabras?
Si nosotros pusiéramos un texto a las personas normales completamente destrozado de ortografía, es decir, sin GJ, sin la diferencia, sin BV, sin H, todo eso, sin M antes de P, la gente le costaría leerlo un montón. Por lo tanto, la ortografía es básica, es papá y mamá. Es decir, todos tenemos un padre y una madre y nos parecemos a ambos. Aquí tenemos el griego y el latín, la madre es el latín, el padre es el griego, y eso tiene una etimología, deja unos recuerdos en las palabras, y homo hominis, que estaba con H en latín, da hombre en español, que es con H.
¿Quién tiene la culpa? ¿La falta de lectura que decía el profesor Villanueva o las nuevas tecnologías?
No, la tenemos todos. La tenemos los padres, yo soy padre también, la tienen el sistema educativo. Cada ciclo, Ángel, se queja del anterior. es que vienen de infantil, es que vienen de GB, es que vienen del bachillerato en la universidad. Nos quejamos
ahora vamos
también
a hablar con un profe de cada etapa, ¿eh?
Estupendo.
Ahora vamos a hablar con ellos.
Fenomenal. Y entonces, claro, si nos vamos quejando, yo creo que la culpa es un poquito de todos. Leer. Estamos ahora con la moda de que hay que leer. Hay que leer, toda la vida había que leer. ¿Cómo hacemos que lean nuestros hijos? Hay dos cosas, porque la experiencia de todos los que somos padres, a veces en casa tienes tres hijos, dos te salen del Madrid y uno del Atleti, y tú los has educado, yo a los míos del Madrid, como tiene que ser. Entonces, pasa lo mismo con la lectura. La lectura no se puede obligar a una persona a leer porque le coge manía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es incentivarlo a leer. ¿Cómo? Primero, leyendo los padres. Segundo, que en casa haya libros. Esta palabra que todavía se decía antes, que para mí una higa era un coche, pues que haya libros. Que haya libros en casa para que el niño, si quiere en un momento dado, lea. Si los niños nos ven beber y ver la televisión, beberán y verán la televisión, como es lógico, porque los niños imitan a los padres. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la invasión de la fiebre por el inglés. Yo siempre les cuento a mis alumnos el chiste de el sucedido del rockero que dice, da el micrófono así un golpecito para ver si suena bien, y dice 1, 2, 3, me se oye, me se siente. Pues estamos apañados.
Es completamente cierto. ¿Qué cuentas en la divertida aventura de las palabras?
Pues cuento muchas cosas. Primero lo prologa Carlos Herrera, que me ha encantado que haya tenido ese detallito.
Sí, es uno que empieza en esto del oficio.
¿Eh?
Empieza
sí, claro. Esto, es entonces, por eso digo.
Y prometedor.
Y él cuenta un poquito cómo él por las mañanas temprano va eligiendo, buscando las palabras que va a contarle a sus camastrones, ¿no? Entonces yo he tratado de contar primero por qué un libro como este. Segundo, que cómo empezaría el ser humano a hablar. Que es muy bonito plantearse cuáles serían sus primeras palabras, ¿no? Luego, si es importante hablar bien. Y digo que sí, que es importante hablar bien, pero no solo para quedar muy bien en sociedad, sino porque es que para enamorar a una chica, ahí pongo un ejemplo un poquito vasto, los chicos de ahora, ¡ah, tía, qué buena estás! Si tú le dices eso a una chica que tiene un mínimo de cultura y sensibilidad, es que no tenemos una rosca.
O la chica, el chico. ¿Eh? O sea, hay que ser políticamente
sí,
correcto.
Sí, sí, bueno, da igual. O sea, quiero decir, sí, bueno, ya...
No, pero es que no, tú bueno, aquí vienes corrigiendo a todo el mundo.
Pero la presidenta de Andalucía ha dicho hoy los andaluces, no ha dicho las andaluzas.
Eso he dicho yo antes.
Claro,
oído, ¿eh?
Claro que te oigo. Sí, sí, sí. Te oigo para ver si te pillo.
Sí, sí.
Entonces, aparte que me encanta el programa, como dicen en la... Entonces, hay un sistema de empezar a, yo que sé, a leer desde pequeño. Pero claro, ¿qué tenemos que dar a los niños para leer? No, El Quijote con 10 años, es que lo matas. Y es un libro precioso para un adulto. Entonces, tienen que empezar a leer historietas, ¿no? Yo leía TVOs, ahora se llaman cómics. Entonces yo, en la universidad, pues tengo una pelea. Yo, ya sabes, que doy clase a gente de comunicación. Y cuando les dije el otro día, a ver si lleváis un periódico a clase en soporte papel, ¿y dónde lo compramos?
¿En serio?
Como, vamos, que me muera aquí mismo.
¿Futuros periodistas cometen faltas?
Bueno, te puedes imaginar. O sea, pero vuelvo a ver con H, sin H. O sea, es que son la contracción del y al, no la hacen. Entonces, yo les digo, si voy a El Escorial, ¿es lo mismo que si voy al Escorial? Y me dicen que sí. Pues no. Si voy a El Escorial, voy al pueblo tan precioso de la Sierra Madrileña. Si voy a La Escorial, voy a la basura, a La Escoria, a la mierda.
Hoy hemos conocido un informe que revela que 7 de cada 10 profesores consideran que no se destinan suficientes horas para la lectura. Laura Otón.
Y ellos hacen esa autocrítica y ponen el foco en que esta situación mejoraría si pudieran dedicar más horas a la investigación y preparación de las clases. Lo piensa el 96% de los profesores. Pero en el tejado de los padres nos dejan esta advertencia. El 82% de los niños no visita una biblioteca nunca. Y el 52% de los maestros piensan que los progenitores no se comprometen para mejorar el proceso lector de sus hijos. La mayoría cree que es porque no se forma a los padres en este sentido.
A menudo me escriben padres y madres diciéndome que sus hijos a lo mejor no leen y que no saben cómo hacer, y la primera pregunta que les hago siempre es, ¿vosotros leéis? Porque hemos dejado de leer y hemos sustituido los libros con pantallas. Dejar los libros ahí a disposición, que el niño los vaya cogiendo, y más que empujar a leer, leer con ellos y que nos vean leyendo.
Nuria Pérez es formadora, coach de creatividad para familias, y recuerda que un error que cometemos con frecuencia es relacionar libros y colegio.
Y visitar un montón de bibliotecas y de librerías con ellos, porque pueden coger un montón de libros sin la obligación de acabarlos, que ese es otro tema, ¿no? Si el niño el libro le aburre, se pasa a otro y así hasta que encuentra esa historia o ese personaje que le puede ilusionar.
El barómetro de la Asociación Española de Comprensión Lectora además recuerda que el 53,6% de los centros escolares españoles no realiza diagnósticos periódicos para evaluar las dificultades de los alumnos, y casi el 100% de los profesores considera que debería trabajarse la lectura, la comprensión lectora, de manera personalizada. Penny Lane, there is a bar, showing photographs.
Pilar Abuja es jefa de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Maestro Matías Bravo. Pilar, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú das clase a jóvenes de entre 13 y 16 años. ¿Cuántos alumnos tienes por clase, de media?
Entre 29 y 32 siempre, en secundaria. En bachillerato tengo más.
En mi época éramos muchos más, todo hay que decirlo. Pero en fin, eso es un mal de muchos, ya se sabe. ¿Cómo llegan de ortografía, por tu experiencia, Pilar?
Llegan mal.
¿Cuánto de mal?
Llegan mal.
¿Cuánto de mal?
Pues hay redacciones de 30 líneas donde puedo corregir 20 faltas de letra y no hay una sola tilde y no hay signos de puntuación.
¿Esto cómo se podría solucionar antes de que te lleguen a ti? Quiero decir, cuando empiezan con 7 o 8 añitos ya a escribir ellos solos.
Hay que disminuir la ratio. Hay que disminuir la ratio porque este sistema de enseñanza en el que estamos desde que se implantó, bueno, ya la LOMCE, la LOCSE al principio, la LOE, todas, tienen una exigencia de trabajo que ellos no son capaces de seguir y los profesores tampoco si tenemos tantos alumnos en el aula. Ha cambiado mucho el sistema de enseñanza respecto al que tuvimos nosotros.
¿Tú qué
y
haces,
es muy difícil.
¿Tú qué haces para intentar mejorarles la ortografía? Porque si estos llegan ahí, así, cuando tengan 20 y le lleguen a Vilches en la facultad, ni te cuento.
Mira, la idea básica es, las personas que tenemos falta de ortografía, escribimos bien las palabras, porque si cerramos los ojos cuando nos dicen una palabra, la vemos escrita en nuestra cabeza, vemos la imagen visual de la palabra avión con la tilde, con la V y correctamente escrita. Ellos no. Ellos no porque, primero porque no leen y segundo porque hay cuestiones que para ellos son superfluas directamente, como las tildes. Y como tal te lo dicen.
Gracias, Pilar. Nos vamos a otra profe que recoge precisamente a los alumnos que ha tenido Pilar. Es Inma Medrano y da clases de lengua en el Centro de Formación Padre Piquer. Esto es FP Bachillerato, para entendernos. Inma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevas 31 años en esto de la enseñanza. Empezaste con 8 o 9 años a dar clases.
Más o menos, sí. Llevo un ratito, sí.
¿Cómo te llegan a ti los alumnos que ha dejado Pilar?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay alumnos fantásticos que se expresan maravillosamente y que da gusto leerles. Y otros, pues no, pues que habrá que trabajar con ellos todo lo posible, claro, para ir mejorando eso.
¿Se está a tiempo de mejorar eso o esa base cuesta un congo intentarle dar la vuelta?
Cuesta, pero por supuesto que se está a tiempo. El chaval tiene que sentirse motivado y tiene que prestar toda la atención y que no ha prestado anteriormente y tiene que hacer efectivamente un trabajo personal importante ahí y ayudado, claro, por los profesores. Pero claro que se puede.
Pilar decía que había que reducir la ratio como medida fundamental. ¿Estás de acuerdo o aportarías alguna otra solución?
Por supuesto que hay que reducir la ratio y el aumento de horas lectivas, el incremento de la documentación, de las horas de formación, de todo esto ejerce una presión sobre el profesorado que va en detrimento de la atención personalizada a cada uno de los chavales y la corrección ortográfica exige una inversión de tiempo y dedicación importante, por supuesto. Pero claro que también hay recetas para mejorar, ¿no? Yo, aparte de la lectura, que siempre se dice esto, ¿no? Creo que es importante que todo el profesorado vaya a una y que todo el profesorado registre como un criterio de calificación que debe ser tenido en cuenta la corrección ortográfica y la expresión adecuada oral y escrita. Y esto, desde luego, es un incentivo muy interesante para los chavales. Pero además, si el trabajo se hace en común, el chico en bachillerato, que está muy presionado por unos currículos muy abultados, unos temarios muy extensos, tiene que tener un método de trabajo muy rentable. Es decir, que con poco tiempo y de una manera muy personalizada, obtenga muchos beneficios. Y si el chico confecciona un registro personal de todas aquellas expresiones que le han ido devolviendo los profesores o que se han ido encontrando que estaban incorrectas, y ese registro se va repasando periódicamente y además es recompensado por el profesorado, sin duda va a tener...
Funcionaría.
Sí.
Hemos estado, gracias Amalia, hemos estado con secundaria, bachillerato. Nos vamos a la universidad. Amalia Pedrero es vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, es profesora del CEU. ¿Qué tal, Amalia?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
¿Cómo te llegan a ti?
Pues la verdad es que no puedo decir que me lleguen bien, sino todo lo contrario, me llegan bastante mal en cuanto a expresión y en cuanto a ortografía también.
¿Por qué?
Pues si a la universidad llegan mal, pues quiere decirse que a lo mejor algo ha fallado anteriormente.
Sin embargo, han ido pasando cursos.
Claro, ahí está el problema.
Ah, amiga.
También tengo que decir una cosa. A lo largo de los años se ha notado muchísimo lo que es cada vez las deficiencias mayores. O sea, algo también está pasando que cada vez vienen peores, que es un topicazo, pero es cierto, cada vez llegan peor.
¿Soluciones para una profesora de universidad?
Soluciones se estaban diciendo antes. La cuestión ortográfica y la cuestión de expresión, la corrección oral y escrita, no es algo que se improvise. Esto es algo que tiene que venir durante mucho tiempo. Que hacen falta más recursos, es posible que hagan falta más recursos desde el inicio, pero que hay que trabajar mucho con ellos y muy de cerca. Y, por supuesto, saber que se tiene que penalizar. Se tiene que penalizar con el objetivo de que luego se haga mejor. O sea, no por penalizar, sino para conseguir que se tome conciencia sobre la importancia de la corrección idiomática en todos los sentidos.
Amalia Pedrero, vicedecana de Humanidades y Comunicación del CEU. Gracias, profesora.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Susana Torres es directora académica de Humanidades del Instituto de Empresa University. ¿Se dice Instituto de Empresa o IE?
Decimos IE normalmente.
Decís IE, vale, es que luego el jefe me regaña. Del IE University. Eres filóloga, Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantada de estar aquí.
¿Por qué se produce todo esto? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la tendencia de los últimos años por tu experiencia? Porque según hemos oído, en secundaria, bachillerato, universidad, los profesores de Vilche, los alumnos de Vilche, todos los tuyos, el futuro va a ser peor.
Sí, yo creo que las personas que han intervenido antes que yo tienen mucha razón. Hay un problema en el que van pasando los filtros. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a un sistema en el que en un momento dado el filtro no te dejaba pasar al siguiente nivel.
Es decir, te suspendían.
Te suspendían y además te suspendían por faltas. Y tenemos un problema ahora porque efectivamente llegan a la universidad, que nadie se lo esperaba, que llegaran con esa carga de pero no solo ya, yo diría que no es solo el tema de la ortografía, que es importante, es la expresión escrita. Es que no saben poner pensamientos coherentes en un examen.
¿Saben hablar?
Muy, muy mal. O sea, no, yo creo que hay un problema claro, que es la confusión de registros. Nosotros siempre hemos tenido nuestro slang. Yo soy de los 80 y decíamos expresiones que ahora nos parecen, en fin, muy cursis, pero sabíamos que esa era la forma de hablar con nuestros amigos, con nuestros colegas, guay, y sabíamos que había un registro distinto para dirigirte a un profesor en una entrevista de trabajo, en un entorno distinto. Tienen un problema de registros. Escriben como tuitean.
Eso te iba a
decir. Hacen exámenes como tuitean.
Eso te iba a decir. ¿Confunden la hoja de examen con la pantalla del móvil? ¿Escriben el porqué como escribo yo para optimizar X?
Sí. Y es que además te hacen una presentación de alumnos en universidad y empiezan con, bueno, tíos, una presentación de un proyecto, ¿no? Nosotros además tenemos un alumnado mayoritariamente en inglés y es algo que lo hacen en inglés y en español indistintamente. Es decir, lo que les falta es una conciencia lingüística de lo que es la etiqueta lingüística.
No solo por el inglés, sino por la nacionalidad de vuestros alumnos, que es del mundo mundial, para entendernos.
Sí, tenemos ciento y pico nacionalidades
por suerte,
en el campus.
Claro,
sí.
Cosa que es fantástica. ¿Es un problema global o en España se complica?
No, yo creo que en España tendemos a pensar que siempre somos un poco los más pupas del mundo, pero no es verdad, es un problema global. Es un problema global que yo no creo que tenga que ver solo con la aparición masiva de nuevas tecnologías en el entretenimiento.
Digamos sino que no ayuda.
Eso no ha ayudado. No ha ayudado porque nosotros efectivamente pasábamos mucho más tiempo leyendo porque, seamos sinceros, es que no había mucho más que hacer. Ahora ellos tienen un montón de formas de entretenerse que no necesariamente tienen que tener relación con un texto escrito. También es verdad que el mundo va cambiando y la implantación del mundo digital es imparable. decir, luchar contra la tecnología no nos va a llevar a ninguna parte. Yo creo que la receta, si es que está en intentar, o bien cambiamos los parámetros que medimos, o bien intentamos utilizar la tecnología para conseguir lo que queremos conseguir. Porque decir tecnología no, Twitter no, ordenador no...
Es absurdo.
Es absurdo.
Una idiotez. Una pregunta a los dos, al profesor Vílchez y a la directora de Humanidades del IE University, Susana Torres. ¿Vosotros suspendéis si os presentan un examen con falta de ortografía tipo verbo haber sin H?
Yo lo hacía antes hasta que me di cuenta que hacía una especie de cuello de botella.
Es decir, no aprobabas a nadie.
No. El problema es que cuando yo suspendo tanto, me suspendo a mí mismo. Es decir, que
sí,
yo...
Bueno, pero a ti te llegan suspendidos, quiero decir.
Sí, pero yo tengo que motivarles, yo tengo que hacer que vamos a ver, que se apasionen por la profesión de periodista. Van a ser periodistas de comunicación visual o publicistas. Yo les doy todos los grados de comunicación. Tengo que apasionarlos. Yo les pongo en clase programas tuyos, de Carlos. Mirad qué bonito es, qué maravilla poder contar... O contarlo como Herrera, que es un magnífico contador de historias, o irse como el señor Expósito a África a contar una realidad, pero allí. ¿Qué cosa más bonita? Y si os dedicáis al fútbol, pues cogéis a Pepe Domingo Castaño, a este equipo de aquí de Algope, y veis cómo se cuenta un partido. Cómo ven en la radio, con otros ojos, un partido que tú no ves. Y claro, les quito un punto por la falta de ortografía y medio punto por cada cuatro acentos. Porque les digo, qué hermoso el español es, que con una tilde convierte las ingles en inglés. Y hay que poner los acentos.
¡Qué grande! ¿Tú suspendes?
Sí.
Directamente.
Hombre, directamente no. Bueno, o sea, tienen una evaluación continua, se les da varios toques de atención, esto no es una manera correcta de redactar, se les da mucho apoyo y mucha ayuda y hay clases específicas para alumnos sobre todo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos en inglés mayoritariamente, pero con alumnos de muchas nacionalidades. No todos han llegado con el mismo nivel, con lo cual efectivamente nosotros damos mucho apoyo en clases extras, en clases de creative writing, en un montón de... para que ellos... puedan llegar al nivel que se les espera. Pero yo creo que bajar los niveles de exigencia a una persona que va a ser un futuro abogado, un futuro manager, un futuro lo que sea, como si es pintor de brocha gorda, me da igual.
Para barrer,
decir,
para barrer hay que barrer bien.
Yo creo que bajar los niveles, que es un poco lo que yo creo que se ha hecho durante unos años, bajar el nivel ante el miedo de... no llegar a ciertos, yo creo que eso ha sido un error.
Es un error. Sí.
Yo creo que además lo están pagando. Claro, pero es que lo están pagando ellos, porque a ellos es a los que el mundo les va a exigir cuando salgan al mercado laboral que se expresen correctamente, y el fallo, como decía el profesor Vílchez, si ha sido de alguien, ha sido nuestro. Yo siempre pienso que mis alumnos no son culpables, mis alumnos si acaso son víctimas, porque la profesora soy yo. Si yo no soy capaz de hacérselo llegar el mensaje, claramente tengo que entonar un poco el mea culpa.
Sí. Dentro de aproximadamente 8 años te van a llegar los alumnos de Pilar Abuja, nuestra profesora de secundaria.
Por supuesto.
Y luego te llegan los de Inma y ojalá te lleguen de una manera u otra los de Amalia.
Sí.
¿Por dónde empezamos a solucionar esto para cuando no te lleguen como los que tienes ahora?
Pues empezamos por ayudar a estas personas que han hablado antes y que efectivamente se encuentran en situaciones que están... con demasiadas cosas que hacer y muchas veces con poco tiempo y poca tranquilidad y sosiego para enseñar. Y si no han podido en todas las fases llegar a un resultado óptimo, entonces nosotros, que somos la última fase, efectivamente creo que tenemos que dar el do de pecho y hacer todo lo que esté en nuestra mano para cuando estos niños, chicos, jóvenes salgan a la sociedad, que la sociedad no les mire por encima del hombro, ni les escupa en la cara, ni les suspendan, porque el drama de los suspensos es que estos chavales han estado preparando y han estado estudiando, y probablemente la mayoría de ellos, insisto, no tienen conciencia de que lo que han escrito en esa oposición es algo inaceptable. Y eso es el problema.
Profesor Vílchez, ¿nos estamos cargando la divertida aventura de las palabras, como titulas en tu último libro?
Sí, yo creo que tomar una clase de, por ejemplo, en el bachillerato, de estos profesores compañeros que han hablado antes que nosotros, pues tomar la clase de lengua como una especie de lucha contra el análisis sintáctico, contra leer por narices, hacer un resumen del Quijote capítulo a capítulo, eso tiene que cambiar. Es decir, la motivación es distinta, es decirle que hay unas comedias preciosas de Lope de Vega, donde hay planteamiento uno y desenlace, donde hay unas novelitas pues de Reverte o de Alejandro Dumas, donde hay cosas que pasan, ¿de acuerdo? Si yo le pongo a un niño el mío Cid con 11 años, lo mato. Lo mato y lo mato. Yo lo de los sus ojos, dice el niño, ¿esto qué es? que es lo que hay, como dicen en Murcia, porque no, ya uno llora de los sus ojos. Por ahí hay una cosa. Entonces, la lectura, y lo que decían muchos de nuestros compañeros es, si no pongo en casa libros, pues entonces no pueden leer. Eso por un lado. Y por otro, como decíamos todos, vamos, las tecnologías, no hay más remedio, se puede usar contra, pero vamos a ver si favorecemos esto, porque yo no veo a los alumnos de mi campus con libros en las manos. Les veo con smartphones, que no sé lo que es eso, y con tabletas. Sí, pero inteligentes no son. O sea, no son inteligentes. Sí, el inteligente entiendo, es el que entiendo, lo maneja. ¿De acuerdo? Y que lleven libros en la manica.
Profesor Vílchez, la divertida aventura de las palabras del buen uso del español. Su último libro lo edita, ¿cómo se dice? ¿Arzalia?
Arzalia.
Arzalia Ediciones. Gracias, profe.
Gracias a vosotros.
Susana Torres, recuerdos en casa.
Gracias.
Da abrazos
gracias
en el IE University a tantos amigos que tengo ahí. Mucha suerte, Susana.
De vuestra parte, gracias. Chao,
chao. Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.